Asia, Oriente, América, Europa, Oceanía, África.
Daroga, découvert.
Nearness.
Safar, filbah.
Chemin.
Imagination.
Hamla, istikshafia.
No, eso es, así se dice. Vale.
Travesías.
Hola a todos, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Hoy nos vamos a dar una vuelta por Filipinas, Corea y Taiwán. Vamos a empezar allí junto a uno de nuestros trotamundos más fieles, que es Vagamundos. Está de vuelta ya aquí en España y se va a subir a bordo de nuestra nave radiofónica para trasladarnos a golpe de radio hasta aquel lejano asiático. Nos subiremos a bordo del Beagle, barco fletado por la corona británica a mediados del siglo XIX. Uno de sus pasajeros fue un joven Darwin que recorrió durante 5 años el planeta surcando los mares. El viaje del Beagle está basado en sus diarios y es el libro que hoy desempolvará en nuestra biblioteca travesiera Laureano Suárez. Nos pasaremos por el Museo Fostel, que se encuentra en Cáceres, y además recordaremos un año, hace 50, que fue el germen de un grupo como los Beatles. Así que viajes llenos de cultura es lo que hoy nos espera en estos minutos que tenemos por delante. Un saludo a todos. En control de sonido dirige la nave David Lechón. Y aquí a bordo, de compañera de ruta, me tenéis a mí, a María Álvarez de Urate, y a otros tantos viajeros y contadores de historia que se van a ir subiendo aquí, a nuestra nave. Acaba de regresar de Filipinas, de Corea y de Taiwán, Corea del Sur, lugares por los que se ha desarrollado su periplo anual. Desde allí nos llegaban a través de su página web vagamundos.net y a través de las redes sociales los diarios y los apuntes de su viaje. Carlos Olmo ya está aquí de vuelta en España, preparándose para todo el trabajo que tiene cada vez que regresa, y además está participando en un encuentro de blogueros de viajes que se celebra en Gredos. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola María, encantado de estar aquí. Siempre es buena señal porque significa que he vuelto sano y salvo.
Oye, vamos a trazar el itinerario de tu viaje. ¿Dónde has estado?
Pues mira, empecé a mediados de enero por Filipinas. Estuve 2 meses justo porque es el visado que te dan cuando vas aquí en Madrid a la Embajada de Filipinas, y salvo que tengas una razón especial para estar más tiempo y alguna invitación, pues el visado turístico más largo que te dan es de 59 días, ni siquiera 2 meses, 59. Luego lo puedes alargar si estás allí, pero vamos, yo lo que hice fue, aprovechando la cercanía geográfica de Filipinas, Taiwán, un poco más lejos Corea, pero hice el triángulo. Entonces, cuando se cumplieron los 2 meses, me fui a Corea dos semanas y luego unos días en Taiwán. Solo estuve en la capital, o sea que poco puedo hablar del país como tal, pero bueno, es evidentemente la ciudad más representativa, Taipei. Y luego ya regresé a Filipinas para mis últimas tres semanas en el país. Y bueno, por lo cual se completaron tres meses y pico que ha sido este viaje de Vagamundos 2012.
La verdad es que Filipinas es un país del que poco sabemos, a pesar de que en nuestro pasado tuvimos, bueno, pues estrechos lazos con
quizás
con
por
él,
eso,
¿no? Sí, quizá por eso.
Quizás por eso, porque, bueno, ya se sabe que fue las últimas colonias que se perdieron fueron Filipinas.
En el 98,
y,
¿no?
Sí,
fue
exactamente,
Filipinas, ¿no?
En 1898. Hay unos cuantos libros muy interesantes sobre el tema. Uno de ellos, por ejemplo, de Manuel Leguineche, del maestro Leguineche, que todos los que somos viajeros lo admiramos profundamente. Como viajero, como persona y como periodista y como escritor. Vamos, yo no le veo ningún defecto a Leguineche. Y bueno, como decía, hay unos cuantos libros sobre esa historia reciente que además, aunque haya pasado más de un siglo y pensemos que no hay pues tanta relación, cuando uno llega allí se da cuenta de que hay mucha más de la que nosotros creemos y de la que ellos creen. Por ejemplo, con el idioma. Ellos, bueno, el idioma oficial es el tagalo, como después de ser colonia española fue dominada durante muchos años por los norteamericanos hasta que se marcharon de allí, pues prácticamente la influencia más grande durante el siglo XX fue la norteamericana. Entonces, aparte de encontrarte Kentucky Fried Chicken por todas partes, pues también hablan bastante inglés. Pero luego, en el idioma cotidiano que hablaba gente de la calle, pues yo te diría que un 25% de las palabras son españolas y no lo saben.
¿Y, por ejemplo, alguna
pues
que te hayas...?
Los números, las horas, negocio, por ejemplo, un negocio es un negocio, cuchara, tenedor, utensilios, profesiones.
Y lo mezclan, es decir, mezclan tagalo con inglés.
Exacto, con inglés y con... Y, por ejemplo, escuchas
la... Spanglish, pero...
Escuchas la radio, la tele y dicen 24 horas. Y todo lo dicen en español, en una frase que no entiendes nada porque es tagalo. Y luego, por ejemplo, te dicen pues business en inglés. O sea, que es una especie de pupurrí de idioma, pero que si prestas atención puedes llegar a entender. Yo muchas veces estaba en un autobús de estos que son 5 o 6 horas y oía hablar a la gente y entonces, pues, en un momento determinado yo le pronunciaba lo que él pensaba que era tagalo y decía, no, si es que eso que estás diciendo es español. Y decía, ah, pues no sabía. Es una de las cosas curiosas que pasan.
Y creo, según contabas en tu diario, que el transporte público está a la orden del día porque muy pocos tienen coche,
claro.
Y está siempre a tope.
En Asia suele ser así, bueno, por lo menos en los países que no están tan desarrollados, porque, por ejemplo, en Corea, evidentemente, todo el mundo tiene coche y todo el mundo usa coches coreanos, que ahora ya en España se ven habitualmente, pero que allí es, vamos, cochazos auténticos. Es uno de los países, yo creo que hoy por hoy, con un nivel de vida más alto económicamente hablando del mundo. Pero en Filipinas hay 100 millones de habitantes, de los cuales 10 están permanentemente fuera, porque también es uno de los países que más mano de obra exporta a todo el mundo. Pues prácticamente las tripulaciones de la mitad de los petroleros del mundo, de muchos cruceros, cuando se hundió el Costa Concordia había más de 200 filipinos trabajando, pues es una profesión muy habitual y también, por supuesto, obreros, bueno, pues están repartidos por todo el mundo. Y fue una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando fui por primera vez a Filipinas en el 2006. Me encontré los mejores cibercafés que había visto en el mundo.
Es verdad, yo recuerdo.
¿Y por qué? Porque, claro, como 10 millones de filipinos viven en el extranjero y las llamadas telefónicas antes eran mucho más caras que ahora las internacionales, ahora menos, gracias a pues algunos programitas que podemos utilizar en los smartphones o algunas utilidades, pero en el 2006 pues eran cibercafés que todos tenían webcams de última generación, micrófonos, auriculares y estaban abiertos 24 horas al día. ¿Por qué? Porque había que contactar con el familiar que vive en Canadá, que vive en Australia. En cualquier rincón del mundo hay una comunidad filipina y a veces bastante, bastante grande.
Oye, ¿qué contraste esas...? ¿Has visto, además de...?
Pues uno importante es que cuando escribí el resumen de mi viaje por Filipinas en el 2006, cuando lo he repasado ahora, comprobé que no me había gustado mucho mi viaje por Filipinas. ¿Qué pasa? Que venía pues de viajar en ese viaje, hice Tailandia, Indonesia, países muy amigables para el que viaja como yo, con una mochila, que si quieres hacer un trekking siempre vas a encontrar otros viajeros para compartir los gastos. Y Filipinas nunca ha sido un país mochilero. ¿Por qué? Porque es de los países asiáticos más alejados de Europa. Entonces no es como a Tailandia, que llegas en un vuelo de 8 horas...
más inseguro quizá también, o depende de las zonas del país.
Te diría que no. A lo mejor si me preguntas esto después de mi viaje de 2006 te hubiera dicho que sí, pero ahora te puedo decir, después de haber estado prácticamente 3 meses en Filipinas, que quitando quizás la isla principal, que es Luzón, que es donde está Manila, por supuesto, la capital, que es como todas las grandes megalópolis, una locura de ciudad, y luego pues esa famosa ciudad de Los Ángeles, que tiene los residuos de la época de los norteamericanos y de las bases militares, lo cual significa drogas, prostitución y todas esas cosas, pero está todo muy focalizado. Yo en este viaje solo he estado en Luzón porque aterricé en Manila y de Manila me regresé a España, pero he estado 4 días en Luzón, el resto de los meses he estado por 12 de las 7.100 islas que tiene Filipinas, y mi opinión en este viaje es radicalmente diferente a la de el primer viaje que hice hace 7 años. ¿Por qué? Porque realmente estuve en las Filipinas más auténtica y menos, digamos, afectada por, pues bueno, pues como decíamos antes, por ejemplo, por las bases militares norteamericanas, que eso ha generado históricamente pues muchísima prostitución y drogadicción.
Claro, 7.000 islas, fíjate, yo no lo sabía, ¿eh?
Pues 7.100, ellos te lo recuerdan cuando comentas con alguien, sí, porque con 7.000 islas...
Pero son pequeñas, en general son islas pequeñas...
Hay de todo,
están cerca unas de otras...
Sí, bueno, cerca, pero piensa que están desparramadas desde, digamos, desde el sur de Japón hasta el norte de Borneo. Ahí están totalmente desparramadas. Yo además, como me suelo mover,
o sea,
en
que
transporte...
Igual Manila, con una isla que está muy alejada...
Puede haber 2.000 kilómetros perfectamente. Fíjate. De distancia.
Y casi
no llegué
una manera distinta de vivir, ¿no?
Por supuesto. De hecho, Filipinas también durante un tiempo tuvo ciertos problemas religiosos, porque en Mindanao, cierta parte de Mindanao, que es la isla más al sur de las grandes, pues ahí hay una minoría musulmana bastante combativa y que de hecho había guerrillas. Y bueno, esa es la zona sur, que prácticamente es colindante con Malasia, con el Borneo malayo,
sí.
Eso, que es un país islámico, ¿no? Entonces, por supuesto, Filipinas es un país que sigue siendo principalmente católico, porque
claro,
esa herencia cultural de 400 años de España la tienen, y de hecho siguen siendo muy religiosos. Yo no soy religioso, pero me encanta asistir a misas en países exóticos para ver las diferencias. Me fascinan las misas en Brasil porque son una auténtica fiesta, y allí ningún sacerdote le va a decir a una brasileña que vistan un poco más recatadamente para ir a misa, porque
no se le ocurre, ¿no?
No se le ocurre, porque no iría a nadie, yo creo. Pero en Filipinas sí que sí, se ponen el mejor traje para el domingo, las mujeres van de punta en blanco y hay un sentimiento religioso bastante profundo. De hecho, pasé la Semana Santa por allí y había procesiones. Eso sí, con un gusto bastante de estética bastante diferente a la de la iglesia aquí, que es más conservadora y más tradicional. Allí hay mucho color pastel, las figuras religiosas son a veces muy 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 naif, muy muy inocentes, y con eso, pintadas en colores a veces curiosos que aquí no verías nunca en una Semana Santa o en cualquier otro tipo de celebración religiosa.
Oye, ¿alguna comida, anécdota, algún lugar que nos recomiendes? O sea, que además has estado haciendo lo tuyo, que es el buceo.
Sí, he estado haciendo, bueno, creo que fueron 60 inmersiones en 7 islas diferentes.
¿Qué es reserva de la biosfera, aparte de Filipinas? ¿O
sí, hay varios lugares que están protegidos y tienen algunos de los lugares mejores del mundo para bucear. Eso sí, esos están bastante remotos, porque con esa población que te decía antes de 90 millones... que principalmente se alimentan de pescado,
claro,
y de, pues desgraciadamente, la pesca con dinamita y la pesca con cianido, que es un ácido que no mata a los peces, los atonta, porque hay mucha exportación para acuarios y para venta a nivel mundial desde Filipinas, pero sí que mata a los corales, que al final acaban matando.
Sí, es el ecosistema, claro.
Claro, matando a los peces. Entonces, las zonas más pobladas, desgraciadamente, eso lo he visto, en zonas de corales afectados por ese tipo de pesca, pues reventados por la dinamita.
¿Se ve?
Sí, se ve porque, bueno, pues eso, son muchas bocas a alimentar. Pero luego he estado en lugares absolutamente fascinantes. Hay, por ejemplo, una isla pequeña que se llama Malapascua, además, es otra de las características de Filipinas, que la gran mayoría de los nombres de los lugares, pues en muchos casos son nombres españoles, y ese nombre es tan prosaico como que un barco español que estaba navegando por esa zona quedó encallado durante la Pascua, Y el capitán dijo, pues menuda mala Pascua nos está dando este clima. Y el barco estuvo allí varios días encallado en esa isla y ahí le quedó el nombre de mala Pascua. Pues, por ejemplo, ahí es prácticamente durante la mitad del año tienes garantizado poder bucear y ver tiburones zorro, que es uno de los tiburones más bonitos que existe. Y, vamos, yo estuve allí 5 o 6 días y todos los días se pudieron ver tiburones zorro. O sea, que sigue habiendo lugares muy, muy especiales y únicos para bucear en Filipinas.
Quería hablar de Corea, pero antes te decía, una comida, por ejemplo, de Filipinas o algo que digas, mira, de este país o de música o de, no sé, ¿qué has descubierto?
La cultura es un poco, si la comparas con otras culturas asiáticas, pues como Tailandia, piensa que Tailandia, por ejemplo, es un país que nunca ha sido colonizado por ninguna potencia europea, ¿no? Entonces, a mí me fascina la cultura tailandesa en ese aspecto porque es increíble, vas a un templo y ves algo que no tiene nada que ver con tu cultura, con lo cual te choca todavía más. Filipinas es una mezcla un poco extraña porque eso tiene la cultura española, la cultura norteamericana y luego pues mezclado con la suya propia, que no parece asiática porque no se parece nada a Japón. Entonces, en ese aspecto no es una cultura exótica para un viajero occidental. Puede ser esa también una de las razones por las que no hay demasiados turistas ni viajeros. Pero luego, por ejemplo, en la comida, bueno, el pescado es absolutamente delicioso. Yo que soy gallego y estoy acostumbrado a comer buen pescado y marisco, ahí tienen un pescado y marisco absolutamente fascinante, y eso sí que lo suelen preparar muchas veces con estilo asiático, o sea, con mucha especie, con muchas verduras de la zona, con lo cual pues el sabor es bastante bastante exótico y muy rico. Yo me pasé los 3 meses comiendo pescado.
Yo he comido ahí un bocadillo.
Y marisco, bueno, marisco menos, porque aunque no es tan caro como aquí, evidentemente sí es más caro, pero para que te hagas una idea, el pescado más o menos es una tercera parte del precio de la carne.
¿Nos vamos a Corea? Pues, ¿cómo has visto Corea del Sur? Yo lo vi una vez en una escala muy pequeñita, ya. Así que de un día, así que poco puedo contar.
Hombre,
me pareció caro a mí Corea.
Comparativamente a lo que suelo hacer yo, que bueno, pues suelo viajar cada año 5 o 6 meses, este año ha sido más corto, han sido 3 meses y pico, pues no he estado nada, porque solo estuve 2 semanas.
Por cierto,
¿no?
Que dicen que el aeropuerto de Corea del Sur es de los mejores del mundo.
Sí, tiene una competencia dura con el de Singapur, el de Changi, pero sin ninguna duda es de los pocos que yo me he quedado con la boca abierta de decir, wow, esto parece el siglo ya no 21, que
sí.
Estamos ya han pasado 12 años.
Y apetece
siglo
estar en ese aeropuerto, ¿verdad?
Esto es del siglo 22. Y yo además, pues muchas veces para ahorrar taxis o lo que sea, si tengo un vuelo temprano por la mañana, que no hay transporte público, pues hago lo que se llama sleeping in airports. Y concretamente en el de Corea, en el de Seúl, dormí 2 noches. y sí, es un país caro, evidentemente, si lo comparas pues con cualquier otro país de todo lo que es sureste asiático, Tailandia, Vietnam, Laos, bastante más caro, pero menos de lo que yo me esperaba, porque además, pues lo que suele ser más caro, por ejemplo, cuando viajas de mochilero, suele ser el alojamiento, ¿no?
Sí.
Y claro, si no hay cultura de hostels, de... pues entonces pues los 5 o 7 euros que yo suelo pagar en Tailandia por una habitación, ahí no lo encuentras, ¿no? Pero luego, pues ya viajando sobre el terreno, pues hay trucos para gastar menos. Y, por ejemplo, uno que me encantó son los jinjilbang. Los jinjilbang son los baños tradicionales coreanos, que por lo que me decían se parecían algo a los japoneses. Todos los coreanos van por lo menos una vez a la semana. Yo creo que fui como 5 veces en las 2 semanas que estuve, y son pues baños tipo turco, sauna, hay de todo. Hay algunos, de hecho, que caben miles de personas dentro, y cuando digo miles, no es una exageración. Fui a uno que conté las taquillas, porque bueno, estaban numeradas, era fácil contarlas, y había 1000 taquillas. Y son baños que, aparte de lo que es el baño turco y todo esto, pues tienen una zona de relajación al final, pues donde puedes o ver tele o sencillamente tumbarte en una habitación de diferentes temperaturas, desde 15 grados hasta 40, según quieras estar más fresco o más cálido, y puedes incluso dormir, y todo esto por 6-7 euros. Con lo cual, bueno, pues lo que no puedes es salir y volver a entrar. Pero, por ejemplo, si llegas a una ciudad a las 7 de la tarde, te vas al Jinjilbán, te tomas tu baño, luego duermes allí y a las 6 de la mañana ya te sales a visitar la ciudad. Entonces, en ese sentido, pues has pagado por un baño fantástico y por dormir, pues 6-7 euros. Y luego, bueno, una experiencia que tuve muy interesante fue que pasé un fin de semana en un monasterio budista. Además haciendo vida monástica.
¿Al norte? ¿Más al norte?
No, fue en el sur, justo en la costa. La ciudad más turística de Corea del Sur se llama Busan, que yo cuando llegué me pareció, pues una vez más, estar en un sitio del siglo XXII, porque están construyendo cientos de rascacielos. O sea, allí desde luego no les ha llegado la crisis económica ni financiera, o por lo menos viven ajenos a ella, porque hay una fiebre constructora, hay una fiebre de consumismo bestial. O sea, hay unos centros comerciales que yo no he visto en mi vida de ese tamaño. Y es una ciudad muy agradable, Busan. En verano me han dicho que hay mucho turista y de hecho estuve en la playa más famosa de Corea del Sur, allí mismo en Busan, y me alojé en un monasterio budista, como te decía. El budismo tiene pues prácticamente 15 siglos de historia en Corea, y lo de dejar a occidentales o a turistas alojarse en monasterios budistas viene de la época del Mundial de Fútbol de 2002.
Cuando nos robaron el partido.
Exactamente. Yo estaba en Australia en el segundo viaje de Vagamundos y lo recuerdo perfectamente. Estaba viendo el partido en Darwin, en la capital de Territorio del Norte en Australia. Bueno, pues te decía que en el 2002, pues por el interés y por el número de visitantes, pues decidieron comenzar este programa que se llama Temple Stay, estancia en templos, y ahora hay más de 100 templos en toda Corea que tienen este programa. Y además es muy gracioso porque la web, que está muy bien diseñada y muy, te dice, elija su templo preferido. Entonces te hace unas preguntas: ¿qué prefiere, mar o montaña? ¿Qué prefiere, un sitio tranquilo, histórico, o un sitio en la ciudad? Entonces, según vas respondiendo, te va filtrando y al final te dice, estos podrían ser los monasterios que a usted más le interesen. Y yo hice ese test ahí en la web y me salió un monasterio de allí de Busan, que está en las montañas, pero nada, media hora de la ciudad, y realmente fue una experiencia muy, muy interesante. Y bastante dura. Desde luego, ser monje budista no es moco de pavo.
No,
lo de hacer las 108 postraciones que hacen completas y las hacen todos los días, vamos, yo tardé una semana en recuperarme. Porque lo intentas hacer bien y evidentemente no estás acostumbrado a esas cosas. Y lo de levantarse a las 3 de la mañana tampoco me convence mucho. O sea que como experiencia cultural fue interesante, pero nada más. No me voy a convertir al budismo, desde luego.
Carlos, se nos fue el tiempo, así que vamos a recordar tu web y no sé si quieres apuntar algo más antes de despedirte, de si estás con algún concurso de,
bueno,
los tuyos.
Bueno, como siempre, el concurso de relatos de viaje Moleskine. Además, a diferencia de lo que suele ser normal, que yo ya regreso a España cuando ya el concurso se ha terminado, pero puedo decir a los oyentes que aquellos que escriban, ya sea desde micro relatos de viaje pequeños hasta relatos completos, tienen hasta el 15 de mayo para participar en moleskine.es. Y luego el concurso también de fotografía de viajes, el fotón, que ahí este año empezó más tarde, o sea que ahí se ha alargado el plazo y tienen de plazo para participar hasta el 30 de junio, elfotón.es.
Y que todo el diario de viaje y muchas más anécdotas de las que aquí ha contado Carlos las podéis encontrar en vagamundos.net.
Ahí está todo.
Carlos, un placer como siempre, ¿eh?
A vosotros.
Aquí te esperamos. Estáis escuchando el audio de una película, Master and Commander, que luego os explicaremos por qué. Hoy os vamos a hablar de un libro, El viaje del Beagle, basado en el diario de Darwin. Y es que en 1831, cuando Darwin tenía 22 añitos, se embarcó en el Beagle, que estaba fletado por la corona británica, y así emprendió un viaje alrededor del mundo que duró más o menos 5 años. Y hoy vamos a desempolvar ese libro de nuestra biblioteca travesiera, eso sí, de la mano de Laureano Suárez. Bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, María, muy bien. Bueno, hay que decir que Darwin escribió este libro, pero fíjate que fue tan importante este viaje, el viaje del Beagle, que de eso se han escrito montones de cosas.
Sí.
Y yo, si quieres, para empezar, te voy a recordar algunos de los libros que tienen que ver con este, que no son este, pero tienen que ver. Verás, Hay un libro que se llama Darwin, el viaje del Beagle, que está escrito por James Taylor, lo editó Planeta en 2009. Hay otro que se llama Darwin y el Beagle, de un señor que se llama Alan Moorhead, que está editado por El Agua Azul en 2002. Hay otro que se llama El viaje de Darwin número 1 y número 2, escrito por José Fonollosa, de Planeta Agostini en 2009. Y hay otro que se llama Hacia los confines del mundo, de Harry Thompson, publicado por Salamandra. O sea que fíjate tú si el viaje del Beagle y sus descubrimientos dio para literatura. Lo primero que hay que decir es que Darwin era muy jovencito cuando se embarcó. Tenía apenas 22 años y muy, muy sorprendente, puesto que hablabas de la película, muy sorprendente es el hecho de que el capitán del barco, un señor que se llamaba Robert Fitzroy, tenía 26 añitos. O sea, eran dos chicos muy jóvenes, con grandísimas responsabilidades.
Claro, pero eran otras épocas, porque mi abuela con 13 años parecía mi abuela, Laureano.
Pues seguramente, claro que eran otras épocas. Estamos hablando,
hablando eso es así.
De 1831, y la verdad es que en aquella época, claro, uno se tenía que dar prisa porque la gente se moría mucho más joven
que ahora,
¿no?
Claro.
Salieron de Inglaterra y hicieron varias escalas. Pararon primero en Brasil, luego en Uruguay, luego bajaron a Argentina, a la zona de la Patagonia, de ahí pasaron a Valparaíso, en Chile, subieron hasta el Perú, estuvieron en las Galápagos, como todo el mundo sabe, porque en las Galápagos se quedó allí Darwin haciendo varios días unos estudios estupendos, y de ahí cruzaron hasta Tahití, y de Tahití terminaron en Nueva Zelanda, Australia, y volvieron otra vez hacia Inglaterra. La verdad es que Darwin cuenta todos los avatares que les ocurrieron, que fueron muchos, y va contando, además de todo lo que les pasaba, un poco todos los descubrimientos que iba haciendo al mismo tiempo, ¿no? Porque el hombre estaba fascinado, date cuenta que en Brasil estaba fascinado por la selva, en las Galápagos estaba fascinado por la cantidad de bichos que encontró y de especies nuevas, en Chile le llamaron la atención los guasos, por ejemplo, y en Tahití sobre todo la gente. La verdad es que el hombre lo cuenta todo con detalles, y yo creo que es un libro delicioso de leer por eso, porque nos lleva a, fíjate, son 170 años hace que se publicó este libro, 170 años. Nos lleva a ese mundo de hace 170 años, que para nosotros empieza a ser un poquito lejos, 170 años no hay quien los viva, y yo creo que todo lo que él cuenta, todos sus descubrimientos, creo que también sirven para que nosotros descubramos muchas cosas que seguramente ignoramos sobre el mundo y sobre las especies animales, sobre todo, y vegetales que pueblan el mundo y que este hombre fue descubriendo para todos nosotros.
Oye, pues nos dices una editorial en la que podamos encontrar este libro. Me imagino que es fácil de encontrar todavía,
claro que
¿no?
Sí, claro que sí. Lo publicó en 2009 la editorial Miraguano y se llama Viaje de un naturalista alrededor del mundo. Lo firma Charles Darwin, que es el autor, y como te decía, dio origen a muchos otros libros en los que otros autores contaron este mismo viaje desde otro punto de vista.
Pues déjame el libro, que me lo voy a ojear y me lo voy a leer esta semana, y yo lo guardo en la biblioteca para ya la semana que viene abrir otro.
Aprenderás mucho.
Laureano, un placer.
Lo mismo digo.
Chao.
Hasta luego.
Un paisaje de bolos graníticos, una gran charca de agua, el sonido de las cigüeñas, un antiguo lavadero de lanas y en su interior la obra de Wolf Hostel y la mayor colección de arte fluxus de España. Paula Mayoral, ¿dónde nos has traído?
Pues estamos en Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres, un lugar donde la mezcla de lo dispar cobra sentido. Y esto es el Museo Hostel, naturaleza, agua, un edificio del siglo XVIII y la combinación de lo imposible para crear algo a lo que al final le encontramos su lógica y todo. Nos acompaña en este recorrido la directora de este espacio, Josefa Cortés.
Se trata de un artista que fue el inventor del videoarte, junto con Am June Paik, en 1963. Estamos hablando también del introductor de Happening en Europa. Y bueno, estamos hablando de un personaje de referencia internacional a la hora de abordar pues todo lo que es la actividad artística relacionada pues con arte y acción, arte y vida y arte y naturaleza.
Wolf Hostel es un creador alemán imprescindible para comprender el arte de la segunda mitad del siglo XX y pasa gran parte de su vida en Extremadura porque su mujer, Mercedes Guardado, es de aquí. Hostel es un adelantado a su tiempo que para crear su obra utiliza constantemente el décollage.
Décollage es una palabra francesa que significa exactamente lo contrario a collage, Collage es pegar con engrudo, pegar diferentes elementos sobre una superficie. Y décollage es despegar. Despegar en diferentes sentidos. Es decir, es despegar para ver lo que hay detrás. Para sacar a la superficie lo que está oculto. Es la forma que Fostel tiene de acercarse al ser humano a través de los elementos que el propio ser humano construye y genera en su vida.
Hace ya un rato que nos encontramos en el interior de la primera sala del museo, la que acoge la colección Wolf y Mercedes Fostel.
Y la sala 1 es el antiguo espacio donde se desarrollaban dos tareas en concreto. El esquileo de la lana y el pesaje. Y Fostel, bueno, pues instaló las obras que él eligió de su propio trabajo para que estuvieran y permanecieran en el museo. Todo lo que vamos a encontrar aquí son obras que nos van a llevar de una manera u otra a enfrentarnos a nosotros mismos.
Y para que reflexionemos, utiliza elementos cotidianos creados por el hombre: coches, hormigón, pianos y televisores.
Son elementos que controlan, dirigen, someten nuestra vida de una manera constante y a los que nosotros nos hemos entregado sin ningún tipo de recelo y sin ningún tipo de reticencia, ¿no? Y Fostel utiliza ese planteamiento vital, esa realidad constante en nuestra existencia para intentar agudizar nuestra conciencia crítica.
La primera obra a la que nos enfrentamos y que estamos escuchando es Fiebre del automóvil, un coche rodeado de platos y con unos rastrillos incorporados en constante movimiento.
Esta pieza, este ambiente, es un ambiente creado de forma paralela a un happening que Fostel propuso en 1973 en Berlín.
Y el happening es una manifestación artística en la que participan los espectadores. Seguimos avanzando. Pasamos un arco de ladrillo y nos recibe una sala llena de pupitres sobre los que reposan televisores antiguos cubiertos de excrementos de pájaro y cemento. El nombre es casi tan curioso como la instalación: depresión endógena.
Aparte de ser un colegio, esto puede ser un cementerio tecnológico perfectamente. Estamos hablando de un espacio que nos obliga a enfrentarnos a ese elemento tan constante que es nuestra vida, como es la televisión, como son los medios de comunicación.
Es un museo muy sonoro. Estamos escuchando ahora mismo la obra El fin de Parsifal, un telón que cubre una de las paredes de esta primera sala. Está hecho con motocicletas de la antigua guardia de Franco, y aunque la ejecución es de Fostel, la idea partió de Dalí.
Es una idea que Dalí cedió a Fostel. Ellos se conocieron en 1978 en Figueras. Fostel fue varias veces a visitarlo y se cedieron mutuamente una obra. Fostel realizó en Figueras un obelisco de la televisión que no deja de ser una depresión endógena, y Dalí le cedió a Fostel la idea del fin de Parsifal.
En la pared opuesta encontramos otro telón, en este caso inspirado en la capital de Alemania, Mitos Berlín.
Y Mitos Berlín puede ser un telón, un muro, puede ser la reinterpretación de ese muro. Lo que Fostel nos ofrece es un tríptico en el que se desarrolla una escena con dos personajes enfrentados, sin posibilidad de diálogo, entre los que pende un muro, que más que un muro parece el filo de un hacha, que los separa irremediablemente. Aparte de eso, en los dos espacios que separa el muro, pues nos encontramos un par de televisores, uno a cada lado.
Salimos al exterior por una puerta opuesta a la que hemos entrado y nos encontramos en un embarcadero rodeados de agua.
Yo no sé si a través de la radio, espero que sí, se pueda escuchar el rumor del agua y de los animales que andan, campean aquí a sus anchas.
Estamos en la charca del Barrueco de Abajo, que se aprovechaba en sus tiempos para el proceso de lavado de la lana. Frente a nosotros vemos la Peña del Tesoro, una formación granítica con formas que llaman a la imaginación. Después de visitar el museo, podemos caminar rodeando el lago para llegar hasta unas piezas creadas por el artista e integradas completamente en el paisaje.
Hemos entrado ahora mismo en lo que se conoce como la sala de estiba del antiguo lavadero. Era la sala donde se almacenaba la lana.
Este espacio acoge exposiciones temporales y la colección Fluxus de Gino Di Maio.
Gino Di Maio es un empresario italiano que le declaró su amor eterno a Fluxus a finales de los años 60. Fluxus es una palabra latina que significa flujo, constante, movimiento, fluir, y que nos remite, que define perfectamente pues, el espíritu que dominaba a los artistas que quisieron formar parte o que entendían la forma de creación dentro de esta de este concepto.
La colección Fluxus incorpora obras de los artistas más diversos. Paseando por ella nos encontramos con cocinas que funcionan con teclas de un piano, un carrito de bebé de finales del siglo XIX lleno de juguetes, una sala recubierta de fieltro y lanas con las que el espectador puede interactuar. Es cuestión de gustos, pero hay dos obras que llaman poderosamente la atención. Una es Energía, un coche rodeado por panes envueltos en periódicos. Los diarios, además, son del día de la inauguración. La otra escultura está formada por 5 sillas con propiedades increíbles. Quien se siente en ellas y siga sus instrucciones puede cambiar su vida. Muy sugerente. Salimos del museo y entramos en el coche. El epitafio de Fostel decía: son las cosas que no conocéis las que cambiarán vuestra vida. El motor no suena distinto, pero en lo cotidiano también se puede encontrar la diferencia. Después de esta visita, lo normal se nos ha vuelto raro, y lo raro continúa siendo lo de siempre.
Bueno, pues menudo paseo nos has dado, que nos has dejado sorprendidísimos, porque yo desconocía la existencia de este museo, Paula. Así que, aunque me parece que ya lo he visto y lo he visitado, cuando vaya por Extremadura lo intentaré ver.
Merece la pena, merece la pena.
Paula Mayoral, un placer. Hasta la próxima.
Hasta luego.
travesias@rtve.es.
Este año se cumple el 50 aniversario de la formación de los Beatles, una banda que dio mucho que hablar en su época, bueno, en su época y en esta, porque ha seguido dando que hablar durante décadas y que aún sigue generando información, como la del libro que hoy viene a hablarnos, del que viene a hablarnos nuestra compañera Patricia Morcillo. ¿Qué tal
Hola,
estás,
María.
Patricia?
Pues nada, muy bien, aquí con los Beatles, las dos cantando.
Qué gustazo escucharles, sí, este Love Me Do.
Sí, es que además nunca pasan de moda, es increíble, y las generaciones antiguas, pero las modernas, porque mi hija, que tiene 14 años, es una enamorada de los Beatles.
O sea, a los niños también les encanta de pequeños.
Claro, porque con estos ritmillos que tiene, sobre todo los de su primera época, luego ya se hicieron más densos, pero bueno. Pues hablabas de un libro, efectivamente, hoy os traigo una pequeña joya, Beatles 62, el año del cambio, de T&B Editores, un libro crucial para los admiradores de la banda de Liverpool y en general para los amantes de la música, que nos ayuda a conocer la importancia de ese año en la evolución del panorama musical en general y en especial en lo que fue la carrera musical de los Beatles. Una relevancia que cobra ahora más importancia cuando se cumplen, como bien decías, los 50 años de la formación de los conocidos como los Cuatro Fabulosos. ¿Pero queda aún cosas por conocer de los Beatles? El autor de la obra, Fernando López Chaurri, nos saca de dudas.
La verdad es que se han escrito centenares de libros sobre los Beatles y ya casi todo está contado, pero es cierto que cada año pues siguen apareciendo pues alguna grabación que había por ahí escondida de estos primeros años o alguna anécdota que se había escapado. Y luego también testimonios de personas que tuvieron con ellos y que a veces no han tenido la posibilidad de relatar esos recuerdos. Yo, por ejemplo, en el libro Beatles 62, pues he intentado evitar esos temas que han sido tocados ya de forma muy reiterada. Y en ese sentido, por ejemplo, en lo que son los orígenes de los Beatles, pues los músicos de jazz que tocaron con ellos en las sesiones del Cavern y de otros clubs de Liverpool, pues normalmente es una parte de la historia que ha sido olvidada y que yo he intentado también rescatar, ¿no?
Bueno, ¿y qué pasó con ese año 62 para que fuera tan trascendental en su carrera?
Pues nunca 12 meses dieron tanto de sí, porque como bien dice el libro, fue el año del cambio. Brian Epstein pasó a ser su manager y allí empezaron a producirse los cambios porque realizaron su primera aparición televisiva, su primer programa de radio. Además, a mediados de ese año ficharon por el sello Parlophone, donde publicaron su primer single, Love Me Do, que es el que estamos escuchando, y muchas cosas más.
Hasta ese año, 1962, los Beatles pues habían tenido una carrera bastante errática, llevaban tocando juntos prácticamente desde 1958, pero básicamente pues se limitaban a actuar en Liverpool y en los alrededores, y también habían viajado en un par de ocasiones a Hamburgo, a Alemania. Pero la verdad es que se habían metido en una dinámica donde de la que era muy difícil salir. Básicamente eran conciertos ante prácticamente siempre la misma gente, sin ninguna repercusión en otras áreas distintas a las de Liverpool y alrededores, y de alguna forma el año 1962 pues vino a romper un poco esa dinámica y se transformaron en ese grupo tan brillante. You'll never know how much I
really love you. Además, fue el año en que se sustituyó al batería Pete Best por Ringo Starr, un cambio que resultó traumático y del que apenas se ha hablado.
Bueno, este ha sido uno de los hechos dentro de la historia de los Beatles que quizá nunca ha sido convenientemente aclarado, quizá porque pues tanto John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, pues es un tema que lo han considerado complicado para ellos y nunca lo han querido abordar en profundidad. Hay un primer factor que desde luego es el carácter, que era bastante más introvertido que el de los otros tres Beatles, e incluso pues la imagen que daba Pete Best, que mantenía el clásico tupé frente al flequillo que ya habían adoptado los otros tres Beatles, pues de alguna manera distorsionaba la imagen del grupo. Y luego lo cierto es que, aun siendo un buen batería, tampoco era un músico extraordinario, y así se lo hicieron notar en cuanto tuvieron la primera sesión de prueba con el sello Parlophone. Pues de alguna manera George Martin, que era el productor de este sello discográfico y que acabó siendo el productor a lo largo de toda la carrera de los Beatles, pues apuntó que el grupo le gustaba, que estaban bien, pero que ese batería pues no tenía un poco el nivel del resto del grupo.
Bueno, ¿y cómo se llevaban los Beatles con otros grupos de la época, con los Rolling, por ejemplo?
Bueno, pues en general, bien con los grupos de Liverpool y de otras ciudades que no fueran Manchester, porque hay mucha rivalidad. Pero en cuanto a su relación con los Rolling, el grupo de Mick Jagger pues grabó una canción compuesta por Lennon y McCartney, y Keith Richards tenía mucha sintonía con George Harrison, o sea que esa rivalidad de la que se llegó a hablar era más un producto de marketing.
Posteriormente sí, fue un tema también que mediáticamente se explotó mucho, que eran las diferencias entre la pulcritud y la imagen de chicos buenos de los Beatles, y esa imagen un poco pues más agresiva que daban los Rolling Stones, y que yo creo que les vino muy bien a estos últimos. Es cierto que su música presentaba grandes diferencias y también un poco la imagen que querían transmitir también fue así. Lo que pasa que situar al mismo nivel pues a los Beatles y a los Rolling Stones, como se ha hecho en ocasiones, pues realmente no obedece a la realidad, ¿no? Los Beatles tuvieron un impacto tanto en Inglaterra como en Estados Unidos que difícilmente se puede comparar con el que tuvieron los Rolling Stones.
De hecho, se llevaban muy bien incluso con las bandas estadounidenses del momento.
En estos primeros años, claro, los Beatles no eran un grupo conocido a nivel de, ni tan siquiera de Inglaterra, de Reino Unido. Entonces los músicos americanos que vinieron a tocar a Liverpool, pues se sorprendieron en general de los Beatles y de los otros grupos que había en la ciudad. Tocaban rock and roll muy bien, también como lo podían hacer los artistas norteamericanos, y en general, un poco por los testimonios que yo pude pulsar, la mayoría de ellos dice, hombre, que a posteriori es muy fácil hablar, ¿no? Pero que es cierto que cuando les vieron actuar, sí pensaron que ahí había un grupo que era diferente a los demás y que no sería muy difícil que consiguiera alcanzar el éxito en un futuro más o menos inmediato.
Bueno, recuerdo este nuevo libro sobre los Beatles, se titula Beatles 62, el año del cambio, de TV Editores, y escrito por Fernando López Chaurri. De hecho, os recomiendo que echéis un vistazo a la web del autor, www.fernandolopezchaurri.com, donde encontraréis mucha información no solo sobre los Beatles, sino sobre otros grupos como los Byrds o los Hollies, de los que Chaurri ha escrito también.
Tomamos nota, Patricia, ¿vale?
Venga.
Qué bien que nos hayas traído los Beatles en esta travesías. Es la música que nos viene fenomenal para nuestro viaje de hoy, que estamos muy culturetas.
Pero no, pero eso está bien.
Venga, Patricia, hasta la próxima semana.
Chao.
Hola.
Hola, ¿qué
¿Dónde,
tal?
¿Dónde llamo?
¿Dónde llamas?
¿Con qué país hablo?
Ah, mira, pues con un país un poco curioso. Mira,
Antonio Vicente, hola, ¿qué tal estás?
Hola, María Ulate, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Yo estoy muy bien, yo estoy en una ciudad muy bonita, no sé si decir bonita, sí, ciudad sobrecogedora, me duele la cabeza, no te digo más.
Estás muy arriba, ¿no?
Me duele la cabeza, estoy muy arriba, efectivamente, estoy ahí high, como se dice.
¿Estás high en América o estás high en Asia?
En Asia, estoy high en Asia, una
¿Estás
ciudad...
¿Estás en Katmandú?
No estoy solo, no estoy en Katmandú, mira, podía estar, ¿eh?
No, es estás en Tíbet.
Destino. Joder, es que qué tía, macho, es que no tardas nada, pero...
¿Tú sabes que el aeropuerto ahora? Del Tíbet es quizá el de mayor altitud del mundo?
Ah, pues no lo sabía, 3.600 creo que estamos, más o menos.
Sí, 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 claro.
Sí.
Si es que
estás... Impresionante. Estoy
¿Estás en Tíbet, sí?
Estoy en Tíbet, yo estoy en Lhasa. Ciudad antiguamente se supone que era la ciudad de los dioses, Lhasa significa de los dioses, aunque he visto antes en un ciber que he estado que también significa, se decía antes Rasa, y que Rasa significa hogar de las cabras. O sea, que ha habido una evolución.
Tú sabes que además hay una raza de perro que es el Lhasa Apso, que muchos monjes budistas lo tenían en los monasterios. No sé si sigue siendo una costumbre.
Sí,
¿y es de allí? ¿Esta raza es de allí?
Sí, que es como un perro así como muy normalito, muy compacto.
Como peludito pequeño,
sí,
con
sí,
el rabo hacia arriba.
Compactín,
como que
sí.
Le hace así forma de caracol.
Sí, he visto.
Has visto Lhasa Apso. Oye, pues descríbenos un poco el sitio, porque yo no he estado nunca.
Pues es impresionante porque está rodeado de montañas peladas en esta época del año por lo menos, con nieve a veces en la parte de arriba, y luego la ciudad está un poco como, no es como un sitio de esquiar, una zona así montañosa, pero bastante pobre, lleno de humo, porque la cocina que se hace aquí es con leña y tal, y con carbón, mucha música por las calles, mucha gente rezando, no sé si lo habéis visto alguna vez, son esos que se ponen a rezar con una especie de protección en las manos,
¿sí?
Y se tiran, como los musulmanes se tumban, pero se tumban del todo, un poco como el ejercicio ese de yoga de estirarse sobre el suelo,
sí.
Pues boca abajo y estirado totalmente, y es bastante impresionante ver a mucha gente hacerlo. Esta ciudad está llena de templos algunos súper bonitos por dentro, la decoración es más que nada con telas, no es tanto orfebrería ni tanto estatuas o esculturas o bajorrelieves como en Europa, y es más pues telas preciosas, brillantes, muy bonitas, y bueno, cuelgan por todas partes esas banderitas muy típicas del Tíbet que están por allí. Luego la comí, huele un poco siempre, para nosotros por lo menos, para mí un poco raro.
¿Especias?
Sí, a carne seca. Aquí se seca la carne para que, supongo, por el frío, pues para que aguante más durante el invierno. Y es carne de ternera, de vaca, de estas cosas, seca, y huele un poco fuerte. Y luego vino, mucho vino, que se toma, que es una especie de, se llama quinsang, que me han dicho antes, que es una especie, bueno, pues que se bebe todo el rato, y viene de una planta que no es exactamente como las uvas. Se llama vino, pero en realidad es un licor tipo orujo, un poco aguao, que no, a mí no me encanta, pero vamos, te pega bastante, porque entre la altitud, que es bastante...
Estarás abrigado, ¿no?
Estoy abrigadísimo. Aquí hay mucho turismo también.
Ajá,
es turismo hippie, que se le ve hippie por dentro, pero el hippismo es una tradición veraniega. No, es una cosa como de verano. Y aquí, claro, cuando te compras el abrigo, por muy hippie que seas, te lo compras ahí impermeable, bueno.
Hombre, vamos.
Se ven los pañuelines, pero lo que es la equipación de la gente es bastante buena. Americanos,
sí.
Muchos americanos. Y bueno, ese conflicto político también que está latente un poco con China, de la invasión china, que no se menciona en ningún momento. Hay bastante como gente de seguridad, pero en realidad no se le conoce mucho como gente de seguridad, es una especie de, bueno, unos señores que son como vigilantes, no se sabe muy bien si son, yo no diferencio tampoco tibetanos de chinos, y bueno, en principio de este tema, por mucho que hables con la gente, que tampoco se maneja muy bien en inglés, no te lo comentan, con la gente que hablo yo, por lo menos no quieren hablarlo.
Pues Antonio, te vamos a dejar, porque nosotros vamos a ir a aparcar nuestra nave radiofónica.
A darle al
rodillo. Ay, mira, ya suena la hélice. Bueno,
ahora me voy. Venga.
Un beso, adiós.
Un beso. Chao. Ma.
Rupan de April Fishes, esta banda de San Francisco, nos lleva por la frontera. Os esperamos en el próximo viaje, que eso será más o menos en 7 días. Chao. A ver.